UPH Radio. Historia de Canarias.
Un cordial saludo, espero que estén bien en estos tiempos extraños que nos está tocando vivir. Mi paso por aquí no es otro que no busca otra cosa que la de contarles, ilustrarles acerca de los hechos, acontecimientos y anécdotas, historias acaecidas en el interior de mi isla, La Gomera, una isla pequeña en cuanto a extensión, pero inmensa en lo que a hechos históricos acaecidos en su interior se refiere. La Gomera, bueno, pues como bien les digo, no podré detallar su evolución histórica en un solo encuentro, así que tendré el gusto de coincidir con ustedes en numerosas ocasiones. En primer lugar, pues no las primeras fuentes históricas donde se habla o se asocian a mi isla no las podemos desvincular del conjunto del archipiélago, ya que fueron los primeros navegantes, aquellos avesados navegantes y geógrafos que, desoyendo los consejos, ¿no?, el pensamiento de la época que hablaba de Canarias como el límite del mundo conocido, ese mar inhóspito, ese océano inhóspito lleno de bestias y animales que, bueno, que podían hundir en cualquier momento y iba a dar con tu organismo en el más profundo del océano. Pues estos se saltaron el pensamiento y dicen: vamos a aventurarnos porque necesitamos nuevos territorios y hay que sondear qué nos ofrece la costa atlántica africana. Bueno, hablamos por ejemplo de Plinio, de Estrabón, hablamos de Ptolomeo y tantos más que buscaron, ¿no? Buscaron ampliar los territorios y nuevas oportunidades en este entorno. La Gomera está ahí, está implícita ahí. Incluso hay quien, algunos investigadores la asocian con la referencia que se hace de Junonia Minor, ¿no?, dada la relación que existe entre la descripción y las características insulares. Junonia Minor, de hecho, está también asociado, ¿no?, a ese lugar de bonanzas, ¿no?, climáticas, que está destinado a los bienaventurados, ese jardín de las Hespérides donde descansan las almas de los difuntos y de los grandes héroes. Pues está ahí, dentro de ese pensamiento, ¿no?, ese pensamiento maravilloso de la tradición greco-romana, greco-latina. Yo destacaría la referencia que hay, ¿no?, en torno al siglo V a.C., cuando los cartagineses, bajo la influencia bajo el dominio de Juba II, está constatado que tienen un interés muy importante en el territorio, lo que es el archipiélago canario, ya que debido a la presión de las tropas de Julio César, deben expandirse, ¿no? Es decir, ellos, pues Juba I era el que dominaba la zona de la Numidia africana y debieron expandirse y ampliar sus territorios a toda la zona de Mauritania. Eso no es descabellado pensar que se implantaron, ¿no?, en todo el territorio, todo el territorio, toda la franja costera, ¿no?, de ese entorno. Eso les lleva, pues, a adentrarse también en nuestro territorio, en nuestro espacio archipiélago, y verse atraído, pues, por la riqueza de materias primas tintóreas de las que se puede constatar que hubo explotación. De hecho, hay quien habla de que asocia, ¿no?, las primeras poblaciones de oleadas poblacionales en las islas con esa época, o incluso, pues, hay vestigios arqueológicos que nos la llevan incluso más atrás, ¿no?, más antigua, en una etapa más antigua. Sea como sea, las fuentes históricas, pues, deben contrastarse bien con todos los hallazgos arqueológicos y podemos decir que están en una constante evolución. De esta época, destacaría el viaje de Hannón, recomendaría que leyeran ese periplo de Hannón, lo pueden conseguir hoy en día, ya sabemos que internet nos lo pone todo al alcance de la mano. El periplo de Hannón me parece muy interesante para hacer tener una visión, ¿no?, de nuestro entorno en la época, una visión aproximada. Por lo demás, ya les digo, La Gomera hay que inicialmente hay que marcarla ahí, es lo más que podemos tener como referencia. Y ya nos tendríamos que retrotraernos ya directamente a una época preconquista y colonización y posconquista y colonización para establecer pues una aproximación a las formas de vida de nuestros antiguos pobladores insulares, nuestros antiguos gomeros. Es destacable, por ejemplo, las referencias que se hacen por parte por ejemplo, de Abreu y Galindo, ¿no? Que hablaba de los gomeros como personas de mediana estatura, animosos, ligeros y diestros en ofender y defenderse. Ellos vestían con tamarcos de cueros de cabra o de oveja, a modo de capa atado al pescuezo y pintado y que les colgaban hasta media pierna. En cambio, las mujeres también solían llevar faldas y ellas a su vez tenían con pieles pintadas y también tenían un tahuyán o caperuza que les colgaban desde la cabeza hasta los hombros. Ambos solían calzar zapatos de piel de puerco, de cuero de puerco. Y incluso también, pues, sería interesante que revisen la imagen, el dibujo hecho por Leonardo Torriani de una pareja de antiguos gomeros vestidos de la manera tradicional. Sobra decir que la fuente de Abreu Galindo está marcada en el siglo XVII. Esto lo quiero marcar o remarcar porque las antiguas crónicas, es decir, las crónicas anteriores, hablaban de que los antiguos canarios, bueno, pues andaban directamente desnudos en el entorno y es verdad que también puede ser que las vestiduras sean una forma de marcar, ¿no? Los diferentes niveles sociales y demás, pero bueno, eso ya es producto de un debate más amplio en el que no me voy a entretener. Por otro lado, en cuanto a los hábitos alimenticios, debo contrastar una fuente, por ejemplo, del siglo XV, mitad del siglo XV, concretamente de Surara, que hablaba de que los antiguos gomeros pues, tenían poca cebada. Poca cebada porque no podemos de momento constatar que hubiera un gran desarrollo de la agricultura. Es decir, cuando hablo de un gran desarrollo al nivel, por ejemplo, de Tenerife o Gran Canaria, ¿no? Donde contamos con silos y espacios de almacenamiento de grano. Y ya les digo que en este caso, pues Surara hace una referencia al respecto. Ellos, los antiguos gomeros, comían carnes de puercos y cabras, aunque dice Surara, por ejemplo, que no solían comer muchas carnes, que más bien solían descansarse por raíces de junco, otras plantas que recolectaban, e incluso decía él, me llama la atención, ¿no? Como lo denominaba, comían cosas torpes. ¿A qué llamaba Surara cosas torpes? Y sucias, pues mira, a ratones, a pulgas, piojos y garrapatas. Y para él eso, para ellos, decía Surara que eran considerados como buenos alimentos, ¿no? Es decir, un poco contrasta con nuestra tradición culinaria actual. Al inicio de introducir la fuente de Surara hablaba de que lo contrasto, me gustaría contrastarlo, por ejemplo, con Abreu y Galindo y Marín de Cubas, quienes en el siglo XVII hablan de que existían abundancia de cabras y ovejas. Y que incluso, pues puercos, ¿no? Que a pesar de que los gomeros no tuvieran frutales en aquel momento, ya que la masa boscosa, pues es más o menos lo que por suerte hoy hemos conservado, ¿no? Es decir, es similar a la que hoy hemos conservado en el actual Parque Nacional de Garajonay. Es verdad que quizás probablemente haya tenido una mayor extensión en aquellos momentos. Pues esta gente, pues comía habitualmente carne. Quizás la época de Surara, pues fuese una época de carestías o, bueno, o algo similar, ¿no? Es decir, yo lo intuyo por ahí, porque es verdad que en los diferentes yacimientos, pues se constata cómo aparecen siempre huesos de ganado. ¿Esto qué nos lleva? Pues nos lleva a llegar a la conclusión, ¿no? A concluir que la ganadería era la fuente económica, ¿no? Es decir, la actividad económica más importante en la isla. De hecho, los antiguos poblamientos y esos primeros poblamientos, según las investigaciones del gran pionero de la arqueología en la isla de La Gomera, Juan Francisco Navarro Medero, pues se distribuían en función de la actividad agraria. Y sobre todo adaptándose a la variedad, ¿no? A esos microclimas de la isla. Por eso Juan Francisco Navarro hace referencia, por ejemplo, nos alude, nos dice que los antiguos gomeros solían preferir los tramos medios e inferiores de las cuencas de los barrancos en las zonas que están orientadas al nor-noreste de la isla, que es aquella que está influida por el viento que sopla de Barlovento. Por otro lado, en las zonas, en las áreas, ¿no?, del sur-suroeste, concretamente las de Sotavento, ya subían un poco más, es decir, y ahí subían un poco más y ascendían a las cabeceras y tramos medios de los barrancos. Y esas eran un poco las zonas, ¿no?, las áreas de mayor preferencia de hábitat. Por otro lado, tenían que, si la isla era limitada, entonces debían ampliar, ¿no?, su influencia, es decir, su tránsito a toda la isla. Entonces, para eso también aprovechaban las zonas del mar cercanas al sur. Y las cumbres para otro tipo de prácticas sociales, como podían ser la conducción de los ganados, ¿no?, de forma estacional. Y luego no descartemos también que es muy importante hablar de la reconversión marina. De hecho, tenemos a lo largo de la costa diferentes entornos, concheros, de las que, bueno, también existe un debate de los posibles usos, que incluso se puede asociar a usos festivos, a usos más relacionados con la divinidad, e incluso, bueno, pues vemos ahí como hay un claro aprovechamiento del marisco, ¿no? Vemos tipos de lapas, especialmente lapas, ¿no? Evidentemente, el paso del tiempo, pues probablemente haya derruido, desgastado otro tipo de alimento que ahí tuvo que consumirse, ¿no? Por eso no es descabellado también asociar las prácticas, ¿no?, las prácticas de supervivencia de los antiguos gomeros a la recolección marina, como bien les acabo de comentar. Y a la pesca, ¿no? La pesca, de hecho, se testifica una práctica corriente, común, consistía en aprovechar la pleamar para poner muritos de piedra en los charcos que se llenaban de agua y de peces, los cuales a la llegada de la pleamar quedaban atrapados, perdón, de la bajamar, disculpa. Quedaban atrapados. Entonces, ese momento lo aprovechaban para verter savia de tabaiba sobre los charcos y adormecer a los peces, ¿no? Nosotros aquí le llamamos leche de tabaiba debido a su color lechoso, y adormecer a los peces. Una vez los peces adormecidos, drogados, ¿no?, pues entonces ya se pescaban con mucha facilidad. Indudablemente, el pulpo seguramente se haya pescado desde época remota, pulpo con un se haya obtenido, ¿no? Se haya extraído el pulpo también de las zonas de subida y bajada de marea, ya que con un poquito de técnica es muy sencillo coger el pulpo. Esto, pues, ya le sería un todo el conjunto de prácticas, ¿no?, que llevaban a los antiguos gomeros a sobrevivir, ¿no?, y lo lograron durante mucho tiempo en un entorno limitado, máxime cuando tenemos constancia de que la navegación entre islas no era una práctica habitual, ya que no hay vestigios que así lo demuestren, y ahí había que sobrevivir. Destaquemos también, pues, que por ejemplo, decían, Surara decía, ¿no?, que ellos no tenían casas, ¿no?, sino que solían vivir en cuevas y chozas, y ya les dije ya un poco dónde se solían emplazar estas. Y bueno, ya en encuentros posteriores, en el posterior encuentro, les hablaré un poco cómo se organizaba, ¿no?, la distribución política, cómo se organizaba políticamente el conjunto de la sociedad gomera, y sobre todo esa capacidad de organizarse y esas estrategias, ¿no?, que pueden ir desde las relaciones vinculadas a la actividad económica. Todos hemos visto, sobre todo los que procedemos de los que tenemos ascendencia ganadera y agrícola, especialmente ganadera, hemos visto las relaciones que se establecen entre los diferentes ganaderos para cambiar el ganado, evitando la endogamia, para mejorar, ¿no? Es decir, el que tiene mejores cabezas de ganado, pues ya tiene una mayor fama y reputación en el entorno. Sí, y una serie de cuestiones que irán fraguando poco a poco la organización política y el poder en la isla. Esto ya pues lo veremos en próximos encuentros y sobre todo lo vincularemos a la llegada de los primeros pobladores de más allá del mar. Y anotaremos una serie de anécdotas también muy interesantes, que fue una pequeña sorpresa, relacionada con una pequeña sorpresa que se llevaron los primeros conquistadores hispanos que llegaron a nuestra isla. Pero bueno, eso ya será en una próxima edición. Ha sido un placer pasar este ratito con ustedes y animado para una próxima ocasión. Venga, un abrazo y muy feliz día.